10:06 y como le decía, nuestro móvil. ¿En dónde está, como siempre, Marcelo Tin Alonso, allí firme como rulo estatua, se decía antes? ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo va?
Bien, así se decía. No sé si vos estabas enterado, porque vos sos más joven que yo. Eso no, de firme como rulo de estatua. ¿Nunca lo escuchaste?
Lo he escuchado, pero sí, no.
Ah, bueno, pero lo escuchaste. Ah, bueno, tampoco te hagas el nene. Tampoco te hagas el nene.
Bueno, sí.
No. Muchas... Bueno, sí. Tim, ¿estás con la gente de Suteba?
Que quedan.
¿Cómo? Perdón.
Sí. Sí, te decía, estamos aquí en la sede de Suteba porque, bueno, va a comenzar en un segundito nomás una conferencia de prensa. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a compartir con Liliana Díaz. Creo que va a ser la única de parte de Suteba que va a dar a conocer. En este caso, bueno, en un lunes bastante atípico, si se quiere, porque tiene que ver con lo que va a pasar en la cooperativa eléctrica. No creo que todos los ojos están puestos en eso, me parece.
Pero
¿no?
¿Y Suteba qué tiene que ver con la cooperativa?
¿Eh?
¿Suteba qué tiene que ver con la cooperativa eléctrica?
Uno de los temas.
Está bien, ahora sí. Te entiendo, sí.
Mientras esperemos que se terminen de acomodar, alguien hoy me decía que posiblemente 22 horas. Pueden estar los resultados.
Ajá. Pero con 3 horas va a alcanzar, Tim.
Puede ser.
¿Sí?
No sé. La verdad que yo tengo mi duda de la cantidad de gente que puede ir a votar. Va a depender de eso.
Sí.
Se puede extender un poquito más, supongo, porque la gente no la van a dejar sin votar. Si hay gente, el haberlo descentralizado, en hacerlo en diferentes lugares, también quizás sea beneficioso en ese sentido, y decían que posiblemente 22 horas, teniendo en cuenta que son dos listas.
Uh-huh.
Y bueno, ya digo, ahora se van a votar, no sé, 5.000, 6.000 personas, yo creo que el 10% de ese número puede tardar más.
Sí, seguramente.
Pero si no, puede ser antes. Pero bueno, desde la propia cooperativa, hasta inclusive quizás pueda haber una conferencia hoy a la noche, dando a conocer los resultados, que no será mañana a primera hora, pero la idea es hacerlo esta noche.
Bueno, ojalá sea todo ágil, rápido y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Lógicamente, por supuesto.
Sí, entiendo que sí, ya te digo, al estar, creo que faltó información igualmente, pero bueno,
sí,
al estar descomprimido los lugares de votación y eso, pero bueno.
A nosotros nos mandaron el día sábado, sábado fue, sí, el día 25, perdón. El día, pero por la tarde, nos mandaron un informe de prensa sobre un cronograma y el desarrollo precisamente de cómo iba a ser la votación. O sea, algo, digamos, sencillo, pero lógicamente no es lo mismo que poder preguntar, ¿no? Por ahí hay alguna duda sobre respecto a lo que dice la gacetilla. Y uno puede decir, bueno, y tal cosa que pasa y tal otra que pasa, pero bueno, no hubo conferencia de prensa.
Sí, sí, por eso. Pero bueno, vamos nuevamente aquí a la sede de Suteba, donde está Liliana Díaz, para dar a conocer alguna información respecto a lo que tuvo que ver el cierre de lo que fue la paritaria que se va a empezar a cobrar el mes que viene, el jueves que viene, ¿no? Un aumento que lo que estipuló la paritaria va a ser en cuotas, así que bueno, va a dar a conocer detalles sobre lo que es este aumento en lo que fue el cierre de la paritaria.
Bien.
Así que vamos a escuchar a Lili en conferencia.
Buen día.
Bueno, muchísimas gracias siempre por acercar a Mendoza. En este caso particular, lo que vamos a informar es que los docentes próximamente, en los próximos días, en el mes de abril, van a cobrar el primer aumento del 16% acordado en la paritaria bonaerense 2022, que está estipulado en 3 tramos, que es un tramo que se va a cobrar de marzo, julio y septiembre, que bueno, va desde 16, 10 y después el 14%, en realidad se acuerda un 42%, ¿sí? Pero el incremento en los próximos días va a ser aproximadamente por cargo de 10.000 pesos. Sí, que va a impactar en el salario. Bueno, queríamos de alguna manera dar a conocer esto porque los jubilados ya en estos días están cobrando también el aumento, ¿sí? Ustedes saben que en el acuerdo paritario no solamente los activos sino los pasivos estarían cobrando el aumento acordado en paritaria.
Lili, bueno, una paritaria que en su momento se cerró y que fue, digamos, avalada, digamos, por el último de los gremios.
Sí, el Frente Gremial, en su gran mayoría, ampliamente, bueno, una vez que ustedes saben cómo es el procedimiento, ¿no? Se hacen reuniones de las bases, ¿se acuerdan? Y después va a votación el Congreso y en esa cuestión los congresales nuestros, fiscales, el tanto de todo el Frente, aprobaron, ¿sí?, la propuesta de paritaria y cerraron, ¿no?, con una paritaria corta este año. Y lo que implica es, bueno, un seguimiento con una readecuación progresiva, ¿sí? Que quiere decir que en el mes de septiembre se vuelve a conversar nuevamente sobre cómo está el salario en relación a la inflación.
Seguramente una paritaria que cuando se abra quizás esté en el mismo número de la inflación, aunque no sabemos, se habla de un 50% aproximadamente, quizás recupere, ¿no? Porque esto es hasta septiembre.
Esto es hasta septiembre, sí. Como vos bien lo dijiste, no lo sabemos y tal vez sí estamos en las mismas condiciones o no, pero bueno, será en ese momento la hora que nuestros compañeros se sentarán a acordar o una nueva paritaria o ver de qué manera se reactiva el salario, ¿sí? Si había otro aumento, en qué condiciones, en qué términos estaríamos hablando.
Bueno, un año que comenzó, digo, sin inconvenientes en principio de lo salarial y también con el tema de la pandemia, como que se vuelve a retomar un año, de comillas, normal, ¿no? Comparado con el 20 y el 21.
Sí, totalmente, ¿no? Creo que, bueno, dentro de lo que hablábamos, ¿no?, de cómo se vuelve a esta nueva normalidad, digamos que sí, porque es un año atípico, ¿no? Se comienza un 2 de marzo, obviamente atendiendo todas las cuestiones que tenían que ver con el protocolo, pero con muchas ganas, ¿no?, de volver a estar en las aulas, tanto los docentes, los estudiantes, como las familias, y también creo que tenían que estar las condiciones dadas para que eso suceda, y el salario era una de esas condiciones para que las cosas realmente sucedan.
Bueno,
muchísimas gracias.
Después se pasaba la palabra de Liliana Díaz, desde aquí, desde la sede de Sutega, bueno, haciendo referencia a lo que fue el arreglo paritario, en este caso con el sector de los docentes, un 42% en tres cuotas. Bueno, la primera se va a cobrar el mes que viene, los primeros días de abril, sí. Digamos, y faltan en el mes de marzo, ¿no? Se cobra un mes atrasado. Así que bueno, eso era lo que se quería comunicar desde aquí, desde Sistema.
Así que el primer aumento es de ¿cuánto? ¿16%?
Es un primer aumento en marzo que se cobra en abril del 16, luego hay una cuota del 10% y la última en septiembre del 6%, y bueno, ahí va a haber una revisión para los últimos meses del año de acuerdo al avance de la inflación, sí. Se reabre la paritaria para actualizarla de acuerdo a los parámetros inflacionarios, que uno calcula 50, 55%, bueno, nunca se sabe pero en este país, pero bueno, creo que va a haber que readecuar la paritaria para por lo menos empatar la inflación, que sí. Si no pasa nada extraño va a ser en esos números, por lo que
¿Cuándo fue el último aumento?
El último fue el año pasado.
Claro, pero ¿en qué mes?
Creo que fue en octubre, que se recibió en noviembre, si no me equivoco. No recuerdo bien, pero fue para esa época.
Bien, no, pregunto
también
esto.
También fue un paritario.
Pregunto por qué ese 16% te lo comes en 3-4 meses ya. O sea, en los 3-4 meses que ya empezaron del año. O sea, a ver, entre enero, febrero y lo que va de marzo, digamos, ya tenés casi, no tenés el 16, pero tenés el 12, el 13%. Si le agregás diciembre, le agregás noviembre.
Sí, además a hacer un aumento, uno dice un 42%, pero ese 42% es en tres cuotas.
Por eso.
Con lo cual no es un 42% real, ¿no?
No, es el 16. Ahora es el 16.
Claro.
Ese 16 actualiza, digamos, podríamos llamar, en parte los aumentos atrasados. O sea, siempre va atrás, corriendo atrás.
Claro, el problema, como pasa con muchos otros gremios, por citar algo, el tema de los municipales, que no hay una recomposición. Una cosa es un aumento y otra es una recomposición.
Sí.
Una recomposición equipara para estar más o menos a igual ritmo de la inflación y del nivel de vida, y después vienen los aumentos que son todos los años y demás. Mientras no es una recomposición, en muchos gremios, no solamente los docentes, siempre se va a estar corriendo desde atrás.
Bueno, la recomposición en su momento era la famosa cláusula gatillo.
Por ejemplo, exactamente, que no existe más.
Que estaban en contra de la cláusula gatillo.
Claro, claro. Ahora se hace una apertura en septiembre, pero como vos decís, un 3% promedio de inflación por mes, en 4 meses ya tenés un 12, prácticamente se licuó el aumento que se va a recibir la semana que viene.
Pero, vos...
O sea que siempre estás ahí, digamos, ¿no? Nunca...
La pregunta que se hace en todo, ¿dónde estaba la DEL?
Bueno, el otro día estaba en la inauguración del ciclo de sesiones de la Cámara de Diputados con Kicillof. Estaba en una ahí, tribuna, palco, no sé qué.
Ah, estaba así con que... el Kichi.
Ah, claro, sí, ahí estaba con el Kichi, claro. Ajá. Cuando habló el gobernador.
Está bien. Como representante de un gremio, me parece correcto que esté ahí, pero no sé, va. Déjalo ahí, total. Mira, ¿para qué vamos a seguir gastando saliva? No tiene sentido, evidentemente no tiene ningún sentido. Todo lo que decimos no tiene ningún sentido. Bueno, Tim, elecciones hoy en la cooperativa entonces, y a partir de las 5 de la tarde, después vamos a dar algunos detalles, como te decía, de la gacetilla esta que nos llegó, con horario de apertura, cierre, en fin, escrutinio, traslado de las urnas, un montón de cosas más. Lugares de votación también. Lo que no dice, pero yo voy a ver si lo encuentro porque lo teníamos hace ya un tiempo largo, es cada distrito, cómo está dividido. ¿Viste? O claro, sea, distrito 1 sería calle tal. O sea, para ver, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo vivo en Urquiza 82, ¿no? Urquiza, casi ahí en el paso a nivel de... a media cuadra, un poco más de media cuadra del paso a nivel con Villa Diamante. Yo tengo que ir a votar al Club Independiente.
Claro, si no sé cómo es el radio, qué radio, corresponde a cada distrito.
Claro. Ahora, yo no sé por qué el Club Independiente y no pudo ser alguna otra institución cercana. El Club de Fortín, por ejemplo.
Claro, qué raro.
Que está en el radio ese, del Distrito 2.
Sí.
¿No? Me parece, no sé, va. No sé.
Sí, no sé cómo es el radio. Por eso habría que ver, quizás es más amplio y llega hasta ahí.
Sí.
Pero queda lejos, digamos. Por lo que se ve, son distritos grandes algunos.
Claro. Sí, hay distritos que son grandes, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué otra novedad hay, Tim, dando vueltas por allí?
Bueno, decíamos que estaba, creo que ya, este tema como central, y siguen los ecos de lo que ha sido esta situación que se empezó, que conocimos más públicamente el jueves, con la denunciante del ex presidente de la Cámara de Diputados, que estuvo demorada, bueno, fue liberada.
Sí.
Bueno, y se convocó una marcha para el día sábado, una concurrencia importante de gente. Así que ahí hizo uso de la estaba la denunciante, ahí hizo uso de la palabra ante todos los presentes la abogada Claudia Gatti.
Sí.
Y bueno, y sigue todavía esto dando vueltas. Veremos qué efecto causa, si por ahí el movimiento de la gente, la manifestación pacífica, realmente no hubo ningún inconveniente. Algunos hablan de 600 personas, 500. Fue un número importante.
Sí, el número...
500, 400 o...
Sí, por las imágenes que yo vi, el número fue importante, sin duda.
Sí.
Después vamos a pasar la palabra de la abogada que nos enviaste, precisamente, con la cobertura. Vamos a pasarla al aire, lo que dijo la abogada. ¿Viste a algún político o no?
Mirá, entre la gente pude ver, estaba... Luciano Carballo, Morán, Miki Francisco, y creo que nadie más.
Ajá.
Por ejemplo, bueno, se habló mucho que gente por ahí de la municipalidad estaba media palabrada para que no fuera.
Ajá.
Llamó la atención que nadie de política de género ni de derechos humanos estuviera, por ejemplo.
Ah, tenés razón, sí, mira, tenés razón.
Y sí, hay una dirección, que supuestamente está vinculada a esos temas, si no van, porque bueno, no importa quién es el acusado,
quién es el denunciante,
a ver, es una violación, sí, después sí. Que violación, digo, a un derecho humano, que habrá que comprobarla,
hay varias
denuncias que tiene esta persona, etcétera, etcétera, pero bueno, después la justicia, se logrará la justicia, pero en primera fase, bueno, no había nadie.
Bueno, una falla. Calculamos que una falla, como decís vos, ¿no? Porque realmente tendría... Lo que pasa es que, claro, vamos siempre a lo mismo, ¿no? Yo te preguntaba esto de los políticos, porque si había políticos, uno dice, ah, mirá, están publicitando el tema, si es que es de la oposición de quien está denunciado. Y si no hay políticos, decimos, bueno, ¿cómo? ¿Los políticos que no están apoyando una causa como esta? Por eso te preguntaba, pero claro, digamos que derechos humanos es otra cosa. Ya es otro tema, es diferente, digamos, ¿no? No es una cuestión política, sino una cuestión de derechos humanos. O sea, por ejemplo, ¿estaban las chicas de feministas de pañuelos verdes y eso? Sí, calculo que sí.
Hasta donde yo tengo entendido, había gente de este movimiento, pero por lo que me comentaron algunos, es como que hubo una división entre la gente que por ahí estaba más cercana a lo que es derechos humanos y política de género del municipio, como que se abrieron y estaba ese sector que se abrió. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Hubo una ruptura, digamos.
Claro. Y bueno, ese sector estaba presente y bueno, y ya te digo, y había el público, digamos, de todas las edades, ¿eh? No era solamente o chicas, había chicos,
no,
había padres, había madres, había tíos, había
gente grande,
sí, a eso voy, era bastante, amplio el abanico de edades y género también, porque por ahí uno siempre asocia a la mujer, que en este caso fue la persona que denuncia más, pero también había mucho acompañamiento de los varones, una causa, y de mucha gente común, ¿no?, que evidentemente se sintió tocada por el tema, y bueno, fue a apoyar, y bueno, de reiterar, ¿no?, totalmente pacífica, ¿no?, nada, porque por ahí en algún momento se hablaba de que podía haber alguna situación, bueno, también comentaban que había mucha policía que había llegado a Bolívar, algún grupo importante...
Bueno, eso, a ver, eso lo criticaban por las redes, yo vi críticas, o sea, que esto es el fascismo, esto es el... No, está bien, a mí me parece que está bien que haya más policía, equipos especiales de policía y demás.
Claro.
¿Para qué? Para cuidar que no haya ningún desmán, por un lado, por parte de la manifestación, pero que tampoco haya ningún ataque hacia la manifestación. Que también se puede hacer la manifestación tranquila, o sea, ¿cuál es el problema de que estén las fuerzas? Yo no entiendo eso cuando le tiran tanto a la policía y que son unos represores y que todos son... todo parece que la policía mata a todas las personas, yo no entiendo, ¿no? No entiendo realmente.
No, pero la verdad que no se vio ningún móvil ahí cerca, por lo menos no lo vi yo, nada, y no hubo ningún inconveniente, nada. En absoluto, la verdad que de ningún tipo,
de ningún lado. Nos alegramos por eso. Lo que sí seguimos,
así que veremos cómo sigue, ¿no?
Sí, lo que sí seguimos insistiendo, por lo menos yo sigo insistiendo con el tema de este, señores de la justicia, aceleren las causas, no solamente esta, todas las causas, y sobre todo las que tienen que ver con este tipo de delitos, porque si es culpable, bueno, debe pagar sus culpas, pero si es inocente, estamos guillotinando a alguien, estamos poniéndolo en la guillotina o en la horca y no es culpable, o por lo menos para la justicia no es culpable. O sea, tiene que salir alguna resolución rápido de todo este tipo de temas. No se puede estirar tanto. No se puede, ni por la víctima ni por el victimario supuesto. Porque debemos decir supuesto hasta que no se compruebe, ¿no?
Claro.
Ese tema. Pero bueno, la justicia es así, lamentablemente, ¿no?
Sí.
¿Qué va a hacer?
Veremos qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. ¿Tiene algo más?
No, estoy nada más por el momento viendo qué pasa hoy con las elecciones, que, como decimos, ¿no? Es algo, no sé si, no nuevo, pero algo que llama la atención. Después, creo que la última vez que hubo dos listas fue en el año 2000, por ahí.
Sí, hace mucho.
Sí, por eso.
Sí. Bueno, Si hay conferencia de prensa esta noche, esperamos tu audio.
Dale, ¿eh? Dale, veremos qué pasa, por ahí es mañana a la mañana directamente.
Sí, quizás es mañana a la mañana directamente, por supuesto.
Sí, sí.
Un abrazo, Tim, que tengas una buena mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.